Lucharé por políticas de viviendas justas, rápidas y accesibles, porque tener un hogar no debe ser un privilegio, sino un derecho. Construyamos juntos la esperanza que tanto merecemos.
Laboratorio Centro de Diagnóstico San Martín te espera en Lota. Toma de exámenes clínicos, cardiológicos, electrocardiograma y holter de presión. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 12 horas y sábados hasta las 10 horas. Contáctanos al WhatsApp más 56412629700 o visítanos en Caupolicán 370, segundo piso Lota Bajo. Laboratorio y Centro de Diagnóstico San Martín está en Lota.
Tarde linda.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
Súmate a nuestra fanpage en Facebook.
Radio El Carbón. 100.000 amigos te esperan.
Voces que te informan y marcan la diferencia.
Bio Bio, la radio.
Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A esta hora se realiza el funeral del actor y premio nacional Héctor Noguera. En medio de barricadas se realizó esta mañana el desalojo del campamento Unión Sin Fronteras de Placilla, en la región de Valparaíso. En una audiencia secreta es formalizada a esta hora la mujer que fue detenida en Perú, implicada en el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya. En riesgo vital está un hombre quien fue baleado por un carabinero, esto en medio de la detención de un sospechoso en la comuna de Pudahuel. En Recoleta, una situación similar terminó con otro herido de bala quien intentó atropellar a un policía. El gobierno y el oficialismo arremetieron en contra de la oposición tras el rechazo de la mayoría de las partidas de la ley de presupuestos del próximo año. La oposición respondió al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que la moneda ocultó información y los dejó sin otra opción que rechazar. El presidente Gabriel Boric finalizó su primera jornada de su gira por Corea del Sur. Crece el malestar en el mundo político luego de conocerse que el presidente Gabriel Boric abordó con el exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Parlamentarios exigen transparentar las cifras de la campaña mientras en el oficialismo defienden esa nominación. En el ámbito internacional, Donald Trump instruyó al Pentágono reanudar las pruebas con armas nucleares tras las provocaciones de Rusia. El gerente de Amnistía Internacional en Venezuela fue interceptado por agentes de contrainteligencia del régimen cuando intentaba salir de Caracas. El presidente de España, Pedro Sánchez, comparece hasta ahora en la comisión de investigación del caso Coldo, en una sesión que ha calificado en varias ocasiones como un circo. Estados Unidos ofreció ayuda humanitaria inmediata al pueblo de Cuba afectado por el huracán Melissa. En los deportes, desde las 7 de la tarde, la Universidad de Chile se mide ante Lanús en Buenos Aires buscando meterse a la final de la Copa Sudamericana. Y en tanto, el Betis de Manuel Pellegrini debuta esta jornada en la Copa del Rey ante el modesto equipo Palma de Río.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Datacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:05 p.m.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy jueves 30 de octubre. Vamos a estar revisando como siempre lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Pero antes de eso, siempre a esta hora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV. Nos vamos de inmediato a las noticias, lo hemos estado informando durante toda esta mañana desde muy temprano. Finalmente esta tarde se realizará el proceso de demolición en el campamento Unión Sin Fronteras de Placilla. Esto luego del desalojo de alrededor de unas 30 personas que todavía se mantenían en este asentamiento irregular, en esta toma. En medio del operativo, dos personas fueron detenidas, las dos con órdenes vigentes por detención, y sin embargo, uno fue sorprendido robando en las viviendas que habían sido ya desalojadas. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles de Biobío la radio en Valparaíso, que está en Placilla. Lucas Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Katy? Muy buenas tardes. Y claro, porque nos mantenemos aquí en la Avenida España, la localidad de Placilla, la comuna de Valparaíso, porque ya llegó la maquinaria para efectuar el proceso de demolición aquí en el campamento Unión Sin Fronteras. De hecho, la maquinaria ya ingresó al campamento, donde recordemos que previamente habían instaladas aproximadamente 100 viviendas, más de 100 viviendas que fueron instaladas en ese punto, y que claramente es una cifra que bajó luego de que ya los diferentes pobladores desarmaron sus viviendas debido a esta orden de desalojo que fue emitida por parte de la Corte de Apelaciones. Este es bajo el contexto, es que finalmente el día de hoy, 30 de octubre, se lleva a cabo este proceso, este procedimiento de desalojo aquí en la localidad de Placilla de la comuna de Valparaíso. Desde muy temprano se reportaron barricadas en este lugar, hecho en la entrada de este campamento, una situación que fue controlada por parte de carabineros cuando llegó el contingente policial que estaba planificado para este desalojo. Cerca de las 8 de la mañana finalmente se controla la situación de estas barricadas. Eso fue uno de los principales inconvenientes que hubo al inicio, puesto que después de este hecho se procedió finalmente al respectivo desalojo de alrededor de 30 o 40 personas que se mantenían todavía en el asentamiento irregular. Vamos a pasar a escuchar al delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien destacó que a pesar de estos inconvenientes, el procedimiento se llevó con tranquilidad.
Bastante en tranquilidad, más allá de la confección de alguna barricada al principio, pero en general ha sido con bastante tranquilidad. Ha habido agentes de diálogo también por parte de carabineros. Estamos analizando ya el detalle caso a caso. Hay una persona con movilidad reducida, por ejemplo, y por lo tanto se están acercando para poder facilitar su movimiento.
A pesar de la tranquilidad al momento de realizar el desalojo, dos personas resultaron detenidas durante este procedimiento. Una persona que fue detenida al momento de que llegó el contingente policial de carabineros porque mantenía una orden de detención vigente por porte de arma blanca. Hubo una segunda persona detenida que además mantenía una orden vigente de detención, pero esa persona en particular, la última que fue detenida, fue sorprendida intentando robar especies que habían en las viviendas al interior de la viviendas que ya habían sido desalojadas. Así lo detalló el mayor de la segunda comisaría de carabineros de Valparaíso, el mayor Javier Oportos.
Es por porte arma blanca que está solicitada por la justicia, y el segundo además encontraba sustrayendo especies que iban quedando de producto del abandono de la familia acá en el campamento, andaba recolectando especies, fue fiscalizado, controlado por personal de carabineros y mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo en lugar habitado.
Una de las críticas más importantes que realizaron los mismos pobladores fue el albergue que fue habilitado por parte de la Municipalidad de Valparaíso, que se ubica en Cerro Ramaditas. Nos referimos al Estadio O'Higgins, principalmente al tratarse de un albergue que estará disponible 3 días y que solo aceptan personas sin mascotas ni enseres. Durante la mañana pudimos conversar con un poblador quien entregó su crítica con respecto a esta situación. Lo escuchamos.
Mira, nos dijeron que podíamos ir a un albergue por 3 días. ¿Por 3 días? ¿A quién le sirve un albergue por 3 días? Sin mis animales, pues no sé qué hacer. Tengo esos perros grandes, que eso yo tampoco sé que los voy a hacerlo.
Ya.
Porque mi señora tiene donde arrendar, pero yo hasta el momento no tengo donde irme. ¿Ah? Entonces yo me voy a quedar en el trabajo, no sé, vos.
Por otro lado, el abogado de los pobladores, Gustavo Burgos, al ser consultado sobre los recursos que fueron presentados ante esta orden de desalojo que finalmente fue confirmada el día de ayer, mencionó que la delegación no tomó ninguna medida ante este procedimiento. Pasamos a escuchar la palabra de Gustavo Burgos.
Es determinar las responsabilidades que se tienen que hacer efectivas por parte de quienes, sabiendo con meses de antelación, la delegación presidencial supo al menos hace unos 6 meses de que esto iba a ocurrir y no adoptó ninguna medida más que habilitar un gimnasio. Y esto no es retórico, es así, es literal.
Alrededor de 100 funcionarios de carabineros se desplegaron durante este procedimiento de desalojo. Ahora, con la llegada de esta maquinaria que fue gestionada por los dueños del predio, comenzará finalmente el proceso de demolición, ya finalizado este procedimiento por parte de carabineros, que inició cerca de las 8 de la mañana. La orden de desalojo que fue emitida por parte de la Corte de Apelaciones para cumplir esa orden judicial durante la jornada del día de hoy. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bien, 13 horas y 11 minutos, continuamos con más informaciones, pero antes queremos contarles que está sucediendo a esta hora una situación en la región del Biobío, específicamente la comuna de San Pedro de La Paz, y tiene que ver con un hecho que está ocurriendo en el sector de Candelaria, como decíamos ayer, la comuna de San Pedro de La Paz, y es que muchos auditores, bueno, nos han reportado que hay un humo visible desde varios sectores de la comuna de San Pedro de La Paz e incluso también desde la comuna de Concepción, un humo, bueno, muy negro, bueno, y que además nos han dicho que quienes están cerca de este lugar es bastante tóxico. Bueno, la situación es la siguiente, y es que hay una quema de basura, hay un incendio, como decíamos, en el sector de Candelaria, muy cercano al río. Nos han llegado fotografías, también algunos videos aéreos que dan cuenta de una importante cantidad de basura que está acumulada cerca de un sector con bastante forestación y se está incendiando. A esta hora ya hay equipos de emergencia que están yendo justamente a este lugar para, me refiero a bomberos, para poder trabajar en este sector, que como decíamos es en el sector de Candelaria, muy cercano al río, en la comuna de San Pedro de La Paz, en la región del Biobío.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bienvenido a la consulta. Adelante.
Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el Seguro de Salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
No queremos un país débil y con temor. Queremos un Chile libre, fuerte y orgulloso. ¡Levántate!
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y Bien, seguimos para contarles que tras casi 7 semanas prófugo, un sujeto fue detenido por el asesinato de un hombre de 35 años en San Pedro de la Paz. La víctima fue baleada en al menos 7 ocasiones en plena vía pública. Detalles con Camila Elson, de Radio Bio Bio en Concepción.
Sangre fría y a plena luz del día, el sujeto le disparó en la puerta de su casa a la víctima, un hombre de 35 años que había salido hace pocas semanas de la cárcel por el delito de receptación. Todo quedó registrado en cámaras del sector de San Pedro de la Costa. El fiscal Felipe Calabrano indicó que le disparó en al menos 7 ocasiones y se investigan las motivaciones y el vínculo que tenían.
A plena luz del día, el imputado se dirige en un vehículo hasta el domicilio de la víctima, donde lo llama a la puerta y una vez que sale le dispara, creo que 7 veces a corta distancia. La víctima había salido de prisión meses antes y el imputado, entendemos que también tiene antecedentes policiales. Hay testimonios que lo ubican en el lugar, pero aparte hay videos que ubican al imputado en el lugar y captan toda la dinámica del hecho. Más allá de la cercanía de los domicilios, la verdad es que no hay un antecedente claro de respecto a cuál es la motivación del homicidio.
El imputado, un hombre de 23 años, fue detenido en Quillón, en la región de Ñuble. El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, se refirió al asesinato, señalando que la víctima falleció al interior del SAR de Candelaria.
Informamos la detención de una persona mayor de edad, sexo masculino, tras ser sindicado como autor material del delito de homicidio con arma de fuego, ocurrido el 14 de septiembre del presente año, en horas de la tarde, en el sector de San Pedro la Costa, de la comuna de San Pedro la Paz. La víctima, al salir de su domicilio, fue abordado en este caso por el detenido, quien, premunido con un arma de fuego, le disparó en reiteradas ocasiones en su cuerpo, fue auxiliado por familiares y trasladado hasta el centro asistencial local, donde pese a la maniobra realizada por el equipo médico, finalmente falleció.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del sujeto, quien enfrentó a la justicia por el delito de homicidio en el juzgado de garantía de San Pedro de la Paz. Se fijó un plazo de 4 meses de investigación.
Bueno, y en riesgo vital se encuentra un hombre que fue baleado por un funcionario de carabineros en medio de la detención de un sospechoso en la comuna de Pudahuel. En Recoleta, también allí en la región metropolitana, una situación similar terminó con otro herido de bala que intentó atropellar a carabineros. Y la misma policía detuvo a 3 personas que fueron sorprendidas portando armas de fuego y lanzando elementos al interior del penal Santiago 1. Nos cuenta a esta hora Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Partimos este resumen policial con lo que ocurrió en la comuna de Pudahuel en horas de esta mañana, donde hay una persona que está en riesgo vital, que fue baleada por personal de carabineros en una investigación que está en manos de la policía de investigaciones. Todo esto comenzó en el sector de calle Mapocho con avenida Teniente Cruz, esto es en Cerro Navia, donde carabineros intentó fiscalizar un vehículo con 2 personas en su interior. Este conductor esquivó a carabineros iniciando una huida por la zona norte de la capital, llegando hasta el sector de la calle Pablo Neruda con pasaje Luis Galdames, donde finalmente se le da alcance a este vehículo por parte de carabineros. En el momento que la policía uniformada pretendía detener a los 2 integrantes de este vehículo, que por ahora no se tiene claro por qué escaparon de la policía, llegan 3 personas, aparentemente vecinos del sector, portando un elemento contundente con la intención de atacar a personal de carabineros. Esto motivó de que uno de los funcionarios policiales, al ver en riesgo la integridad de un compañero de labores, en este caso el jefe de la patrulla, que iba a ser agredido con un fierro por parte de uno de estos desconocidos, utilizó su armamento de fuego disparando en contra de esta persona para finalmente carabineros replegarse con esta persona detenida, quien estaba dentro del vehículo. La segunda escapó, mientras que quedó en este lugar esta persona que fue lesionada de bala y que fue derivada por terceros hasta el hospital San Juan de Dios, donde permanece en riesgo vital. Por ahora, lo señalamos, es una investigación que está desarrollándose por parte de la Fiscalía de Centro Norte, también por parte de la Brigada de Homicidios, quien está verificando en qué características o en qué circunstancias se produjo esta balacera, si efectivamente este funcionario policial actuó en legítima defensa. Por eso que el Ministerio Público dispuso que finalmente la Policía de Investigaciones, por una suerte de transparencia, se quedara a cargo de esta investigación. Escuchamos las palabras de su comisario Manuel Arevalo de la Brigada de Homicidios, quien entregó detalles de cómo se generó esta dinámica y el trabajo que está desarrollando la policía respecto de esta balacera que terminó con esta persona herida de bala.
Hay un seguimiento en vehículo, el cual colisiona en el pasaje que está a mi espalda, en el cual se produce un altercado entre las personas que estaban dentro del vehículo y carabineros. Y actualmente se encuentra en materia de investigación las lesiones ocurridas dentro del mismo procedimiento. Se está determinando la efectividad y la legítima defensa para ver si comprobar o descartar la misma.
Sí, en este caso se ha podido determinar por parte de carabineros que esta persona que está lesionada de bala cuenta con antecedentes y son datos que han sido entregados a la policía de investigaciones para recabar en esta carpeta investigativa cómo se produjo este incidente armado en la comuna de Pudahuel. Por ahora, este carabinero que hizo uso de su arma de fuego está en calidad de testigo, se levantó precisamente su armamento para hacer peritajes por parte del laboratorio de criminalística y también se están levantando cámaras del sector y la versión de testigos que apunten a cómo se generó este incidente, donde incluso se reportan daños en el radio patrulla de estos carabineros producto del lanzamiento de objetos contundentes. Por ahora la evolución médica de esta persona está aún pendiente por parte del equipo médico del Hospital San Juan de Dios y son antecedentes que están en manos también de la Policía de Investigaciones. Pero se produjo otro hecho bastante similar en horas de esta mañana, esta vez así en la comuna de Recoleta, donde se generó una persecución que terminó también con una persona baleada y también que permanece en riesgo vital. Todo esto ocurrió en el sector de calle El Roble con La Conquista, donde carabineros que estaba patrullando este sector se percata de un vehículo que se desplazaba en contra del sentido del tránsito y sin sus placas patentes. Un funcionario de carabineros intenta controlar a este conductor, quien al ver la presencia de la policía, en este caso este carabinero que estaba bajo este radio patrullas, intenta atropellarlo, embestirlo, y por lo tanto se hace uso de este armamento de fuego por parte del carabinero y hiriendo a esta persona en el tórax, quedando con lesiones graves, siendo trasladado hasta la clínica Dávila, donde permanece en riesgo vital. Estuvo trabajando carabineros, en este caso se dispuso que finalmente el OS-9 y también el laboratorio de carabineros quede a cargo de la investigación. El coronel Mauricio Apablaza de la unidad de radiopatrullas de carabineros entregó también detalles de este procedimiento que tiene esta persona en riesgo vital, que fue baleada por carabineros ante el riesgo de ser atropellado por este conductor.
Sale un vehículo contra sentido del tránsito y el cual no mantenía sus placas patentes. Esta persona trata de huir de carabineros. Carabineros logra descender del vehículo, se coloca frente al vehículo y el conductor se abalanza contra el carabinero y este, al ver en peligro su integridad física, hace uso de su armamento de servicio.
Y hasta ahora se desconoce la identidad de esta persona baleada. También se confirmó que este vehículo mantenía en cargo por robo a través del delito de robo con intimidación. Son elementos que están siendo investigados por parte de personal de carabineros, donde algunos vecinos han aportado antecedentes que en este sector habitualmente se producen robos con intimidación, asaltos a peatones y también fiestas ilegales. Esta persona podría haber cometido algún ilícito y es por eso que intentó atropellar a carabineros. Son antecedentes que deben ser ratificados por la investigación que también fue encargada a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Y cerramos en otro hecho que también genera preocupación, un incidente que ocurrió en horas de noche en las inmediaciones del penal Santiago 1, muy cerca del Centro Justicia, calle Centenario, donde carabineros estaba realizando patrullajes y sorprende a tres personas que estaban lanzando objetos hacia el interior de este penal, aparentemente pelotas de tenis con elementos ilícitos. Se habla de droga, una situación que tiene que ser investigado. Carabineros intenta fiscalizar a estas tres personas, escapan algunos metros desde el sector y son interceptadas por parte de personal policial. Son dos ciudadanos colombianos, un chileno, y lo que llama la atención es que junto a estos elementos de prueba, estas pelotas que fueron incautadas, también se encontró arma de fuego, y eso por supuesto apunta a que estas personas podían estar cometiendo otros ilícitos. Escuchemos también las palabras de carabineros a través del teniente Adán Zapata, oficial de ronda de la Prefectura de Santiago Central, respecto de la captura de estas tres personas.
Y al fiscalizar el vehículo en su interior, se encuentran dos armamentos tipo pistolas calibre 9 milímetros. Se están realizando y recabando los antecedentes respecto a por qué estos armamentos se encontraban en el interior del vehículo.
Sí, de hecho tenía un alto poder de fuego. Tenía una de estas armas 45 proyectiles en su interior y la otra tenía 17 balas, por lo tanto tenían un alto poder de fuego en caso de tener algún tipo de enfrentamiento. Estas armas fueron derivadas al laboratorio de carabineros para peritajes si son utilizados, si fueron utilizadas en algún delito y si también tienen algún tipo de encargo por robo. Por ahora estas tres personas quedaron a disposición del Ministerio Público por el delito de porte ilegal de armas de fuego y también de municiones. Bio Bio, la radio.
Bien, continuamos con otra información. Un menor de edad fue apuñalado en plena sala de clases por un compañero de curso de 13 años en un colegio de Futrono. La información la conocemos en vivo con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia. Diego, ¿cómo te vas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Hans? Muy buenas tardes. El hecho ocurrió al interior del Colegio Municipal Balmaceda de la mencionada comuna en la zona lacustre de la región de Los Ríos durante esta mañana. Según los antecedentes de la Fiscalía, tanto la víctima como el atacante tienen 13 años y son compañeros de curso. De hecho, estaban en clases cuando el atacante se levantó de su puesto y realizó esta agresión, de acuerdo a lo indicado por la comandante Carola Yarzún, subprefecta de los servicios de la Prefectura de Carabineros de Valdivia.
El menor de 13 años se abalanza contra otro adolescente de 14 años, ¿cierto? Intentando agredirlo con un arma cortopunzante de tipo mariposa, ocasionándole alguna lesión en la espalda, lo que motivó que la profesora inmediatamente, ¿cierto?, aparte de intentar separarlo, llamar a la ambulancia, y fue trasladado hasta el servicio de salud de la comuna de Futrono.
De acuerdo a los primeros antecedentes, el menor de edad recibió 13 puñaladas con este cuchillo tipo mariposa, de acuerdo a lo que se ha indicado desde la policía uniformada, y se encontraría en revisión médica a esta hora en el CESFAM Belarmina Paredes de la comuna de Futrono, aunque los primeros antecedentes dan cuenta de que sus heridas son de carácter leve. De todas formas, esta situación ha generado preocupación entre la comunidad educativa del Colegio Balmaceda. El caso es indagado por la sección de investigación policial de Carabineros. Hay que indicar que al tener 13 años el atacante es inimputable y los antecedentes serían remitidos al juzgado de familia para que se adopten las medidas de protección correspondientes, tanto al menor atacante como también la víctima. De todas formas, la investigación continúa para determinar si hay otras personas involucradas en esta situación. Según ha conocido la radio, durante esta tarde se convocó a una reunión a los apoderados del Colegio Balmaceda de Futrono a raíz de este grave hecho registrado en plena sala de clases en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Hoy, las familias sienten en sus bolsillos el peso del alza de los precios.
Con políticas responsables y apoyo directo, bajaremos la inflación y haremos rendir el sueldo.
Devolvamos el alma a Chile.
¡Gana Chile! ¡Vota Harold! ¡Vota 8!
Jefes, gerentes encargados, llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión futbolística. Dejar los correos para empezar a correr juntos y transformar las metas en golazos de equipo. Porque la nueva edición del Campeonato Futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Motiva a tu equipo y salgan a conquistar este gran desafío nacional donde gana el espíritu de compañerismo y la convicción de tu organización. Más información en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Le contamos ahora que el Ministerio Público confirmó que abrió una investigación por el lienzo encontrado en el aeropuerto de la Araucanía con claras amenazas de hacer explotar el terminal aéreo. Nos entrega detalles a esta hora en vivo Roberto Neira en Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía confirmó que abrió una investigación por el delito de amenazas luego de la denuncia presentada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, tras el hallazgo de un lienzo encontrado en el aeropuerto de la Araucanía con la siguiente leyenda. Advertencia: si no cumplen la ley 20B, su aeropuerto explotará, y se coloca una sigla que es WAR. Hay que precisar que la normativa 20B dice relación con el financiamiento de restitución territorial que pueden pedir las comunidades con personalidad jurídica. El gobernador René Zaffirio habló sobre este tema y, junto con calificar de gravísimo este hecho, dijo que detrás de la lectura de esta leyenda en el lienzo, se revela que hay obviamente una presión para pedir mayores recursos, situación que no compartió en absoluto.
Me parece gravísimo que se demande el cumplimiento de una ley violando otra ley, porque lo que hay allí es un delito de amenazas. Y así no nos vamos a entender. Lo que hay en el trasfondo es disputa por más recursos a partir de la ampliación del proyecto de ampliación del aeropuerto.
Este lienzo dejado por desconocidos ahí en el terminal aéreo también ha generado mucha preocupación también en los gremios, principalmente por la gran cantidad de personas que utilizan el transporte aéreo en la Araucanía. El presidente de la multigremial, Patricio Santibáñez, dijo que desarticular los grupos violentistas que siguen operando en la zona es una tarea aún pendiente de las autoridades.
Realmente impresentable que haya personas que amenacen con hacer explotar el aeropuerto. Lamentablemente aún en nuestra región existe el terrorismo y la tarea de las autoridades es desarticular completamente estos grupos y lograr, en definitiva, vivir en paz, en ausencia de actos extremistas.
Aquí hemos intentado obtener una versión más oficial de las autoridades respecto a este hecho, principalmente para detectar el origen de este lienzo, y hasta el momento solamente hemos logrado establecer que habría algunos compromisos no cumplidos según las demandas de algunas comunidades aledañas al aeropuerto y que dicen relación con los proyectos de mitigación que tiene la obra de ampliación de terminal aéreo. Por otro lado, hay demanda territorial también de algunas comunidades que colindan con el aeropuerto en la Araucanía, situación que hasta el momento no ha sido zanjada. Se espera en el transcurso del día tener alguna versión más oficial respecto a cuál es el conflicto que origina que desconocidos instalen este lienzo que está dando que hablar en las autoridades y también en los encargados de seguridad. Y hay un punto importante, este lienzo tiene una sigla que es WAR, no es WAM, como es Huaychan Aucamapu, que es una organización radical que ha operado tanto en la Araucanía como también en la región del Biobío, sino WAR, y se teme que pueda ser una nueva orgánica de resistencia que nace en la Araucanía. En Temuco, Biobío, la radio.
La información está primero en Radio Brama.
Autoridades chilenas y argentinas dieron apertura oficial al paso internacional Pichachén, hito que fue destacado por el delegado presidencial de la región del Biobío, Eduardo Pacheco. Desde la frontera con Argentina nos informa Maricel Venegas.
Bueno, nos encontramos acá en la frontera con Argentina, acá donde se une la provincia del Biobío y la provincia de Neuquén. Se ha dado apertura entonces a este paso. Vamos a conversar con el delegado regional presidencial, Eduardo Pacheco, para que nos pueda comentar la importancia acerca de este hito, delegado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, estamos muy contentos porque este es el espíritu que hemos tenido durante todos estos años de gobierno de integración con la patria hermana que es Argentina. Hemos visto cómo venían las distintas autoridades, los diferentes intendentes y intendentes que son las alcaldesas o alcaldes de nuestra región del Biobío, para hacer un símil, y también las autoridades representando al gobernador de Neuquén y también autoridades nacionales representando al gobierno nacional. Es un hito muy importante porque es justo cuando hoy día estamos construyendo un centro nuevo de paso fronterizo acá en Pichachén, que significa una inversión de más de 3.000 millones de pesos y que ya lleva un 40% de avance. Será tarea del año 2026, del próximo gobierno, cortar la cinta de algo que nos tiene que llenar de orgullo como habitantes de nuestra región del Biobío, un paso fronterizo moderno donde la PDI, carabineros, las aduanas, impuestos internos y las distintas instituciones como el SAC puedan hacer su trabajo. Así que hemos firmado hoy día ya esta acta que permite la apertura en el mes de octubre y adelantándose mucho a lo que ha pasado durante los últimos años. El año pasado fue noviembre, ahora estamos en octubre y estas condiciones climáticas nos han permitido también trabajar de muy buena manera.
Bueno, ahí escuchamos entonces las palabras del delegado presidencial regional Eduardo Pacheco tras la apertura del paso internacional Pichachén, un paso que también significa mucho para las personas que trabajan en el turismo, tanto desde el lado argentino como desde el lado chileno. Desde este lugar, Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, vamos a contarles ahora que el presidente Gabriel Boric ya finalizó su primera jornada de la gira que está realizando en estos momentos por Corea del Sur. Nos cuenta a esta hora Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Muy buenas tardes, los saludo desde la ciudad de Jeonju, donde se está realizando el foro de la APEC, en donde el presidente Gabriel Boric va a participar tras su primera jornada aquí en Corea del Sur en esta gira presidencial. ¿Cuál fue la agenda del mandatario en este primer día de gira? Bueno, para dar inicio a este recorrido, el presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó el seminario empresarial Chile-Corea, donde firmó un memorándum de entendimiento con la Asociación de Comercio Internacional del País Asiático. En esta misma instancia, el mandatario emitió un discurso en el que criticó la forma en que las potencias mundiales están manejando el comercio internacional, haciendo alusión, bien digo, indirectamente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
En este mundo turbulento de hoy en día, en donde el mismo comercio y sus reglas están siendo puestas en cuestión por parte de los países circunstancialmente más poderosos, nosotros decimos, creemos en el Estado de Derecho.
Esta no es la primera vez que el presidente Boric lanza dardos en contra de su par de Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, ha acusado de arbitrariedad al gobierno estadounidense ante el alza generalizada de aranceles para las importaciones del resto del mundo. Desde la comitiva empresarial que acompaña al mandatario en su gira por Corea del Sur, se refirió a este tema el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Pablo Mate.
La verdad que nosotros, respecto a Estados Unidos, país que para nosotros es muy importante, le hemos pedido que se respete el Tratado de Libre Comercio. La verdad que no estamos contentos con la situación de tener aranceles adicionales, más allá que sean parejos y que a lo mejor no hayan pérdida de competitividad respecto de otros países.
Más tarde, en esta primera jornada de gira, el presidente Gabriel Boric también se reunió con el diplomático surcoreano y exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, una cita que cobra especial relevancia, ya lo hemos comentado, en el contexto de la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet para encabezar la ONU. Desde presidencia informaron que la candidatura de la otrora jefa de Estado efectivamente fue abordada en esta reunión bilateral a raíz de la consulta del diplomático. Desde Corea del Sur, Biobío, la radio.
Jefes, gerentes encargados, llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión futbolística. Dejar los correos para empezar a correr juntos y transformar las metas en golazos de equipo. Porque la nueva edición del Campeonato Futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Motiva a tu equipo y salgan a conquistar este gran desafío nacional donde gana el espíritu de compañerismo y la convicción de tu organización. Más información en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Y Bien, seguimos y le contamos ahora que por la apropiación de más de 18 millones de pesos fue formalizado el recién asumido subdirector administrativo subrogante del Hospital Regional de Puerto Montt. El funcionario, investigado por presunta estafa, fue elegido de un listado de un concurso de alta dirección pública entregado por el Servicio Civil. Nos cuenta detalles Franco Bustamante.
Se trata de Carlos Asensio Arangua, quien ejerció el mismo cargo como titular e incluso como director subrogante en el Hospital Regional de Antofagasta, misma ciudad donde fue acusado a mediados de 2023 de falsear comprobantes de depósitos bancarios en la clínica oftalmológica Más Visión, apoderándose de más de 18 millones de pesos. Esto abrió una investigación que derivó en una orden de detención desde los tribunales de la comuna nortina emanada en agosto, lo que llevó a Asensio a presentarse voluntariamente hasta recién a finales de este mes en el Centro de Justicia Puerto Montino. Al respecto, la directora del Servicio de Salud del Reloncaví, Bárbara del Pino, aclaró que lo escogieron desde una terna del Servicio Civil.
Nosotros vamos a formalizar al Servicio Civil porque ellos, con una empresa consultora externa, son procesos súper largos, donde hacen declaración jurada y todo, y son los que entregan la terna limpia de personas idóneas para asumir cargos de alta dirección pública. ¿Y por qué? Porque sospechar de que un funcionario que pasa por un filtro de la alta dirección pública del Servicio Civil pueda venir con estos tipos de antecedentes.
Asensio, quien es contador auditor e ingeniero civil industrial, fue escogido desde dicho listado, que tenía como objetivo el puesto de director del Hospital Regional de Puerto Montt, para asumir como jefe de finanzas. Tomando la subrogancia en la subdirección administrativa al estar sin encargado, el funcionario ahora quedó con arraigo nacional durante los 100 días que dure la investigación, mientras que su contrato con el principal recinto médico regional termina el 1 de noviembre. La radio consultó al Servicio Civil sobre la presentación de Asensio tras el concurso de alta dirección pública y se comprometieron a gestionar el caso, pero hasta ahora no entregan respuesta. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Bueno, y tras 5 meses prófuga, la PDI y la Policía Nacional del Perú capturaron en Lima a una mujer de 22 años acusada de participar en el secuestro extorsivo del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya. La detenida está ligada al Tren de Aragua y su célula en la capital Los Mapaches y ya fue entregada a Chile luego de su detención. La fiscalía pedirá su prisión preventiva mientras continúa la investigación contra esta red criminal transnacional. Nos cuenta detalles Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
Claro, se trata de un trabajo en conjunto entre la Policía de Investigaciones por medio de la Brigada Antisecuestros, la VIP Antisecuestros de la PDI, pero también del Grupo contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, que culmina con la detención de esta venezolana de 22 años, Daibelis Jocelyn Puerta Puerta, que fue capturada en el barrio limeño de Lince en un operativo coordinado de la policía por su responsabilidad y participación, ¿no?, en el secuestro extorsivo del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya. Esta mujer estaba siendo buscada desde hace 5 meses y su captura se produjo por medio de la cooperación internacional que existe en esta materia y gracias también a la notificación roja de la Interpol que se encontraba vigente en su contra. De acuerdo con esta investigación, la imputada cumplía un rol clave dentro de todo lo que es la organización criminal vinculada al Tren de Aragua, identificada como Los Mapaches. También es una de las primeras identificadas por su participación directa en el secuestro y fue quien ingresó al domicilio del exalcalde y sustrajo cerca de $4,700 en efectivo, dinero que posteriormente entregó a esta banda. Una mujer que ya estaba identificada, pero que huyó de nuestro país por medio de un paso no habilitado del norte en dirección hacia Perú. Es en ese lugar donde se mantuvo oculta, pero continuó con sus actividades ligadas al Tren de Aragua, las que están relacionadas con delitos de trata de mujeres, explotación sexual. Cambió de sucursal, por decirlo de alguna manera, dado que es lo mismo que hacía en nuestro país esta delincuente. Al momento de su captura, esta mujer intentó destruir también su teléfono celular, pero esto no fue posible. Este dispositivo fue incautado, ha sido entregado a las autoridades, en concreto a la Policía de Investigaciones, para que sea periciado, para que sea analizado, y así de esta manera extraer la mayor cantidad de antecedentes desde el interior de este celular y así poder determinar nuevos involucrados en esta causa. Fue así también como se informó que en un plazo breve se podría detener y formalizar a dos personas más, quienes serían dos sujetos que usaban el domicilio de la comuna de Renca, esta vivienda utilizada para trasladar a las personas secuestradas y torturarlas, siendo estos últimos dos también parte de la banda de los mapaches, ya que se les atribuye al menos otros cuatro secuestros más. En estos momentos, esta delincuente está siendo formalizada por el delito de secuestro extorsivo en contra del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, y al igual que los otros cuatro detenidos en la causa, también el Ministerio Público va a solicitar la cautelar de prisión preventiva, tal como informó el fiscal Alex Cortés del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, quien incluso no descartó que la mujer sea reformalizada también más adelante por otros delitos como lo es la trata de personas. Escuchemos sus palabras.
Como señalé previamente, existen distintos secuestros que ya están vinculados a esta misma organización criminal y es muy probable que también sean formalizados por el delito de asociación criminal, más la investigación que usted señala en relación al delito de trata de personas.
Bien, fíjense que de acuerdo con la información de la policía peruana, la imputada, tal como yo les comentaba, actuaba como nexo entre las facciones criminales de Perú, pero también las de Chile, y controlaba gran parte del comercio sexual en Lima, una actividad que está bajo el dominio del Tren de Aragua en ese lugar. En relación con el secuestro de Montoya, su papel ya está claro para las policías acá en nuestro país, dado que fue ella quien facilitó el contacto con la víctima, retiró el dinero y colaboró directamente con este secuestro. Todo esto fue detallado por el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la VIP Antisecuestros de la Policía de Investigaciones.
Su participación está muy clara, como dice el fiscal, en distintas fases, así como también concurre hasta el departamento, en este caso de la víctima, a sustraer el dinero, y también en la fase de contacto a través de esta aplicación, a fin de que esta persona, la víctima, llegara hasta un punto donde precisamente es secuestrado.
Bien, el jefe de Interpol Chile, el comisario Edgardo del Valle, también explicó que la Oficina Nacional solicitó esta notificación roja a los 196 países miembros de esta organización, lo que permitió ubicar y detener a esta prófuga, un resultado que reafirma, según señala, la eficacia de la cooperación policial internacional y el uso de los canales seguros de Interpol para la localización de personas buscadas por la justicia chilena.
En razón de eso, la Oficina Central Nacional de Interpol Chile solicita la publicación de una notificación roja para que los 196 países que componen la organización eventualmente puedan localizarla y ejecutar su captura.
Bien, también ha habido declaraciones por parte del subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, quien valoró la detención, el trabajo coordinado entre las policías de Perú, también la Policía de Investigaciones, y destacó que la cooperación internacional está permitiendo golpear de manera sostenida a organizaciones criminales transnacionales que operan justamente aquí en Chile. Escuchemos.
Las policías chilenas tienen resultados. Y cuando han tenido que ir al extranjero a buscar a personas para ser juzgadas en Chile, las hemos traído. Las personas que cometen delitos en Chile y que se van de Chile, nosotros las traemos de vuelta.
Bien, con esta nueva detención entonces, ya son 5 los imputados en esta causa. 4 que ya están en prisión preventiva por el secuestro del exalcalde Montoya. Y esta nueva detenida, quien ya fue entregada a las autoridades nacionales en la frontera, ¿por qué se preguntará usted? Porque de acuerdo con la legislación peruana hay un proceso más expedito, no es necesaria una extradición como tal, por lo que en estos momentos Daibelis Jocelyn Puerta Puerta, esta venezolana de 22 años, se encuentra en esta audiencia secreta enfrentando a la justicia acá en nuestro país, donde la fiscalía va a pedir la máxima cautelar, esto es la prisión preventiva. Bio Bio, la
estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, queremos agradecer a quienes nos están también reportando a esta hora un accidente de tránsito que ocurrió en el puente Juan Pablo II, esto entre Concepción y San Pedro de la Paz. De hecho, el accidente es justamente en dirección hacia San Pedro de la Paz, esto en la región del Biobío. Ambas pistas están detenidas, se trata de una colisión por alcance en la entrada justamente del puente Juan Pablo II, como decíamos, en dirección hacia San Pedro de la Paz. Ya se encuentra en este lugar carabineros y bomberos, está también llegando para ayudar a quienes se encuentran en este lugar Esperamos que, por supuesto, no estén heridos de gravedad. Repetimos entonces, colisión por alcance, ingresando al puente Juan Pablo II en dirección hacia San Pedro de la Paz. Esto es la región del Biobío.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Jefes, gerentes encargados, llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión futbolística. Dejar los correos para empezar a correr juntos y transformar las metas en golazos de equipo. Porque la nueva edición del campeonato futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Motiva a tu equipo y salgan a conquistar este gran desafío nacional donde gana el espíritu de compañerismo y la convicción de tu organización. Más información en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Estamos de regreso y le contamos que a 7 meses de la tragedia de la lancha Bruma, los familiares de los pescadores artesanales rechazaron el traslado del buque Cobra a un dique de Asmar para ser sometido a trabajos de mantención. La vocera de las familias cuestionó la realización del procedimiento en medio de la investigación. Nos cuenta desde Radio Bio Bio en Concepción, Valesca Belmar.
7 meses han pasado desde la madrugada del 30 de marzo cuando la lancha Bruma naufragó frente a las costas de Coronel con 7 tripulantes a bordo. Todo esto luego de la colisión con el buque Cobra de la empresa Blumar. El caso sigue en etapa de investigación y cuando se cumple un mes más de esta tragedia, los familiares rechazaron el traslado del buque desde San Vicente, en Talcahuano, hasta un dique en Asmar para realizar una mantención, así lo señaló Claudio Urrutia, vocera de las familias.
Desde nuestra visión, el barco debe permanecer con una orden de arraigo, de una prohibición de zarpar y, por lo tanto, de realizar cualquier tipo de mantención o adulteración del sitio de suceso mientras que se esté realizando el proceso de investigación.
Desde Blumar indicaron que por un decreto de la Subsecretaría de Marina, toda nave debe someterse a carena reglamentaria de forma periódica, correspondiéndole al PAM Cobra este procedimiento durante noviembre. De esta forma, los trabajos están previstos para el 10 de noviembre, lo que fue acreditado, dicen, ante el tribunal. Mientras tanto, los familiares de los pescadores esperan que la investigación del caso avance, reiteró Claudio Urrutia, quien también comentó que ya nació la hija de Jonathan Torres Saldaña, uno de los tripulantes de la embarcación.
Pendiente de que salgan los certificados de presunta desgracia, que también no han salido después de 7 meses, y estamos a la espera de qué es lo que ocurre con la cámara Super Sol del viaje que realizó funcionarios de la PDI a Francia. Que todavía no tenemos información, nada con relación a eso, y que es una prueba esencial al momento de que la fiscal tome la decisión o no de qué delito se le van a imputar, en este caso a la tripulación del Cobra.
Las familias también están solicitando que los restos de la lancha Bruma puedan ser trasladados a Constitución.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y con emplazamientos cruzados y marcado por un fuerte clima electoral, el gobierno, la oposición y el oficialismo están enfrentados por la decisión de la Comisión Mixta de rechazar casi la totalidad de las partidas de la Ley de Presupuesto 2026. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo esta mañana que no tenía claro si la oposición quiere un gasto más chico o uno más grande. Y las fuerzas del progresismo advirtieron que el rechazo de derechos sociales es una muestra de las acciones de un futuro gobierno de derecha. La oposición, en tanto, insiste en que el gobierno está ocultando información, entregando cifras erróneas, además de cuestionar una mala disposición de Grau a negociar. Nos cuenta detalles de todo esto Gonzalo Holguín. Buenas tardes.
tardes. Sí, tú lo estás señalando, evidentemente un mazazo, una complicación política mayor. Nuevamente se electoraliza el debate de la ley de presupuesto. Lo que ocurrió ayer fue una comisión mixta de presupuesto bastante tensa, con muchas recriminaciones políticas de lado y lado, muy electoralizada en el sentido de que mencionaban constantemente a los candidatos, se enrostraba lo que dijo Jara, se enrostraba la propuesta de Kast o la de Matei. Era una cuestión evidentemente relacionada con que estos dineros van a ser ejecutados por un próximo gobierno que será evidentemente el triunfante en las próximas elecciones de noviembre y diciembre. Es en ese marco que el gobierno ya se ha referido al menos con dos vocerías de ministros de Estado de manera contundente. La primera es una entrevista que da a medios de comunicación, en particular la tercera, el ministro de Hacienda Nicolás Grau, en donde señala que hay una contradicción respecto de la postura de la oposición, porque por un lado critican la reducción de programas sociales, piden, por ejemplo, aumento en el presupuesto de las Fuerzas Armadas, por decir uno de los tantos temas, pero al mismo tiempo están planteando que el Ejecutivo tiene que hacer un recorte fiscal significativo. Incluso hubo un momento de extrema tensión cuando el diputado republicano Agustín Romero planteó una reducción de $2,000 millones y la puso sobre la mesa y fue cuestionado ampliamente por que los parlamentarios estaban acusando de lo que estaba tratando de hacer era dar cumplimiento a la cuestionada propuesta de José Antonio Kast de reducir el gasto público en $6,000 millones, que todos sabemos ha sido estado en el centro del debate electoral respecto de exactamente cómo va a hacer eso. El ministro Grau dijo, por un lado tenemos a parlamentarios que declaman que es necesario hacer mayor reducción fiscal, considerando las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, pero por otro lado, dicen que quieren más dinero para una serie de asuntos que van a estar en la disputa de la ley de presupuesto. Bueno, de alguna manera lo trata de explicar el senador Udi Javier Macaya, quien dice usar una metáfora de, digamos, una familia que no tiene suficiente dinero, se tiene que apretar el cinturón, entonces hay prioridades, hay que pagar el arriendo, hay que pagar la educación, pero no se puede ir de vacaciones ni celebrar una fiesta. El senador dice que son las circunstancias que han tocado y por eso defiende la decisión colegiada de la oposición de rechazar prácticamente todas las partidas de la ley de presupuesto. Lo escuchamos.
Muy aburrido la tramitación de la ley de presupuesto en los últimos 35 años. Pero inédita también la situación que está viviendo Chile en términos de su estabilidad fiscal. Gastos de entidades que nos parecen absolutamente innecesarios.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, lamentó el rechazo de las partidas. Evidentemente, la partida de la mujer fue una de ellas. Estuvo en un punto de prensa hoy por Sala Cuna, acompañada del ministro Giorgio Bocardo. La cartera de trabajo también fue rechazada de cuajo. Y evidentemente, lamenta la señal política que está entregando la oposición. Dice que es una mala señal, sobre todo en el clima electoral, pero también en las discusiones que vendrán, porque recordemos que queda todavía mucho trámite, muchos pasos para que se termine la tramitación de la ley de presupuesto.
La verdad es que todas las solicitudes de información las respondimos a tiempo. Lamentablemente nuestra partida, y al igual que el 90% de la ley de presupuesto, fue rechazada sin siquiera discutirse. Es una mala señal.
Lo decíamos, había parlamentarios oficialistas como Juan Santana del Partido Socialista o Daniel Núñez del Partido Comunista, que hacen el mismo punto que vamos a escuchar hacer al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el diputado comunista Boris Barrera, respecto de las intenciones políticas, las intenciones electorales que están detrás de la decisión de la oposición de no seguir conversando con el Ejecutivo, cortar por lo sano, en vez de discutir partida por partida, hacer una votación económica que rechazó casi todo el erario 2026.
Muestra lo que va a hacer la derecha si es que llega a ser gobierno. Bajar el presupuesto sabiendo de que este ya era un presupuesto austero, lo que finalmente va a perjudicar los derechos sociales. Rechazaron todo.
El diputado jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dice que está plenamente justificada la decisión de las oposiciones por dos razones. Primero, por una negativa o una falta de apertura del ministro Grau a negociar. De hecho, ayer, en un momento bastante tenso, el diputado Miguel Mellado le dijo echar de menos a Mario Marcel como ministro de Hacienda cuando el ministro Grau estaba ahí enfrente suyo en la testera de la comisión mixta. Y además, también otra de las cuestiones es el tema de la información entregada. Y esto tiene que ver con que la oposición sostiene una tesis técnica y política de que el gobierno no ha sido del todo transparente con los cálculos que dan lugar a la proyección de gasto para el año 2026, y es por eso que no vieron condiciones políticas para aprobar.
El gobierno se ha empeñado en ocultar información, nos entrega información errónea. La proyección de ingresos que entrega para el año 2026 no hace sentido respecto a la proyección de los gastos y vamos a producir mayores niveles de deuda que el próximo gobierno se va a tener que hacer cargo.
Katy, al cierre dejamos claro dos efectos, digamos, absolutos que tiene lo que ha pasado durante la jornada de ayer. Lo primero, es que en la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando vuelva esta discusión después de las elecciones el lunes 17 de noviembre, los parlamentarios no podrán ingresar indicaciones a ninguna de las partidas rechazadas y solo podrán hacerlo de esas dos, tres o cuatro partidas que sí fueron aprobadas. Lo único que puede hacer la Cámara es que el gobierno reponga los dineros y que en esa reposición se apruebe o se rechace, pero de alguna manera la decisión opositora de rechazar los ha puesto contra la pared respecto de la habilidad que ellos tienen de presentar indicaciones. No van a poder hacerlo en casi toda la ley de presupuesto, por lo que se espera que sea una discusión con tiempos bastante distintos. La negociación, al parecer, va a volver a la comisión mixta cuando, después de que pase por las dos salas de la Cámara, tenga que volver a esa instancia. Y lo último, y con esto cierro, Katy, el tema del efecto de qué pasa si se rechaza toda la ley de presupuesto 2026. Bueno, la Constitución señala que si se rechaza la ley de presupuesto, entra en vigencia la propuesta original del Ejecutivo, es decir, la ley de presupuesto que ingresó el pasado 30 de septiembre y que no tuvo ninguna discusión y que el Parlamento todavía ni siquiera la podía ver. Bueno, esa es la propuesta que quedaría fija si es que el Congreso no se pone de acuerdo con el Ejecutivo de aquí al 30 de noviembre. Katy.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, ahí continúa el funeral del actor Héctor Noguera en el campus oriente de la Universidad Católica. Nos cuenta de esto Isidora Asquet. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Sí, un funeral que